En la W, una denuncia.
8:30. Hace 8 días W fin de semana tuvo conocimiento de varias denuncias penales y de posible estafa en contra del señor Dairo Mora Balbuena. ¿Quién es él? Él es el presidente de un medio de comunicación que se llama Revista Poder. Para poner a los oyentes en contexto, en resumen, ¿qué conocimos? Se comunicaron con nosotros dos personas en vivo ese domingo. El primero, el señor Álvaro Javier Erazo, director de la revista del Congreso, quien afirmó que en el 2020 acordó una pauta publicitaria con Mora Balbuena por el valor de 65 millones de pesos, una suma que según Erazo pues nunca recibió, razón por la cual denunció a Mora penalmente en la fiscalía. Javier Benavides, también de Multiimpresos, él se comunicó con nosotros ya casi acabando programa, nos contó que él hacía parte de una empresa de litografía y quien aseguró que el señor Mora Balbuena le quedó debiendo más de 100 millones de pesos. También nos mostró una denuncia que tenía en la fiscalía en contra del señor Balbuena. ¿Qué más encontramos, Juan Felipe?
Pues Mara Camila, también nos llegaron testimonios de 3 ex colaboradores de la revista Poder, quienes además pidieron que su identidad no se revelara, pero nos aseguraron que el señor Dairo Mora Balbuena les quedó debiendo dinero de sus sueldos. Además, también denunciaron varias situaciones de acoso laboral en las que está involucrada la directora de la revista. Desde el pasado sábado buscamos con insistencia al señor Mora Balbuena para que respondiera a estas denuncias. Sin embargo, no hubo respuesta alguna.
Sí, días después el señor Mora nos envió un correo electrónico, esto en aras de que pues todo el público sepa, nos mandó un correo electrónico asegurando que lo buscamos en horario no laboral. Pues las denuncias llegaron a W Fin de Semana, que es en donde nosotros pues trabajamos permanentemente como medio de comunicación, trabajamos pues de lunes a lunes, de domingo a domingo, no tenemos pues digamos espacio para lo no laboral, siempre estamos laborando, así que pues nos parece lo más adecuado. Finalmente tuvimos la comunicación con él, él nos dijo, por favor, yo le salgo el siguiente domingo. Así que estamos con él hoy y la verdad nos alegra muchísimo que pueda aclarar esta situación y de todas estas personas que nos han llegado a nosotros, acá a la W Radio. Muchas gracias, señor Dairo Mora Balbuena, presidente de la revista Poder, por estar con nosotros.
Hola, María Camila, ¿cómo estás? Buenos días para todos.
Muchas gracias por estar acá, señor Mora, y pues entenderá que nosotros como medio de comunicación solamente pues recibimos estas denuncias de personas que estaban realmente inconformes con dineros que usted les debía y con situaciones que se habían presentado con usted en el pasado. ¿Qué nos puede decir sobre esto que acabamos, digamos, de nombrar resumidamente?
Bueno, María Camila, mira, como para empezar por el tema de los empleados, que pusieron las denuncias por la falta de pago. Efectivamente, en el mes de agosto del año pasado, Banco de Vivienda nos notifica a nosotros, solicitó la aclaración de unas transferencias que habían llegado a la cuenta bancaria, tiempo en el que la doctora Carolina Cavides era la directora jurídica de la empresa y la representante legal suplente. Resulta que por motivos de trabajo, quiero pensar yo, eso no se contestó a tiempo. Nos dimos cuenta un mes después, cuando ya la cuenta bancaria de la empresa tenía un bloqueo transaccional. Entonces nos pidieron una cantidad de papeles, eso lo pueden constatar en Davivienda. Eso lleva a que efectivamente el mes de octubre y parte de noviembre no se le pudo pagar no solamente a 2 empleados, sino toda la nómina de la oficina. Motivo por el cual con Alejandra tomamos la decisión el 8 de noviembre de suspender los contratos. Son contratos de prestación de servicios. Hicimos una conferencia con el equipo, le explicamos la situación, porque yo entiendo que el tema de los salarios es fundamental para las personas. Al día de hoy, efectivamente, María Camila, se le adeudan a 3 personas de la nómina del año pasado, y te voy a decir puntualmente a quiénes son. se le adeuda a la doctora Carolina Caviedes, quien era la directora jurídica para ese momento. Uh-huh. La doctora Carolina renuncia porque su hija trabajaba para nosotros. Yo estoy en Medellín en una reunión y a mí me llaman de la oficina y me dicen la tomamos haciendo plagio con pruebas que en estos momentos están subiendo a las redes sociales de la revista. Entonces Carolina toma una actitud, ves, como algo equivocada, pienso yo, y amenaza con demandarnos si nosotros sacamos a su hija, o Alejandra tomó la decisión de sacar la hija, porque ustedes son periodistas, entienden lo que significa hacer un plagio en un medio de comunicación. Uh-huh. Al día de hoy, la doctora Caviedes nunca nos ha hecho llegar su cuenta de cobro, no nos ha entregado el informe final, ella simplemente no volvió a la oficina, no entregó su puesto de trabajo, se llevó toda la información. Ni ella ni la hija tenemos ni cuenta de cobro, ni informe, ni planillas de seguridad social, como manda el contrato que tenemos firmado. Hay otra niña que se le adeuda un salario, o un, digamos, el contrato era por 3 millones y algo, pero resulta que esa persona tiene unos equipos de la empresa que superan el valor que se le adeuda, y al día de hoy se le han enviado correos, le hemos solicitado que por favor venga a cobrar sus honorarios y no ha sido posible. Para la fecha del mes de noviembre, María Camila se le debía más o menos a unas 25, 27 personas. Hoy se le debe honorarios a estas 3 personas por los motivos que te acabo de explicar.
Señor Mora, pero dentro de las denuncias también las personas que llegaron hasta nosotros afirmaron que usted los presionaba para que siguieran trabajando, aún así no se les hubiera pagado, e incluso usted les decía que si paraban de trabajar no se les iba a pagar nunca. ¿Eso es cierto?
Eso es totalmente falso. Si eso fuese cierto, Alejandra y yo no hubiésemos tomado la decisión de parar labores en la revista, y por eso la revista dejó como unos 15 días de moverse en redes sociales, porque desde el principio, cuando nos dimos cuenta del tema bancario, notificamos a los empleados, los reunimos, le informamos de lo que estaban pasando. Varios empleados, mediante correos, mediante chat, nos manifestaron que querían seguir trabajando, que ellos apoyaban la revista, pero la decisión que tomamos nosotros fue suspender los contratos y las labores en la revista.
Entiendo. Lo que pasó con la señora Caviedes, ¿usted tiene pruebas de que ella renunció?
Totalmente. Digamos que ella pasó su carta de renuncia. No nos entregó el puesto de trabajo, no nos entregó la información. Simplemente a raíz de lo que pasó con la hija, que se llama Sofía, la niña se llama Sofía, ella dice me voy, le dice a la directora de recursos humanos y a mí, yo voy a demandar. Yo le digo, Caro, estás en todo tu derecho, pero tú eres la directora jurídica, y no porque sea la directora jurídica se pueden pasar este tipo de cosas si ella sea su hija. En la noticia de la semana pasada yo escuché que hubo una persona que dijo que se ganaba menos del salario mínimo. Pues yo tengo conocimiento que quien habló ahí fue la hija de la doctora Caviedes, y como pueden revisar en las redes sociales de nosotros, se acaba de subir el contrato que efectivamente hizo y aprobó la misma mamá siendo la directora jurídica de la oficina. Entonces, pues la verdad, hay otro tema que yo quiero poner en contexto, María Camila, y es que Alejandra y yo venimos hace más de 8 meses, 7 meses siendo víctimas de extorsiones y amenazas, supuestamente por el Tren de Aragua. Hoy nosotros tenemos una medida de protección del Estado, y una de los panfletos y pasquines que nos llegó era que si nosotros no pagábamos $1,000,000 nos iban a, y palabras textuales, boletear en los medios de comunicación. El día de ayer a mí me llaman dos personas que tuvieron vínculo en la revista y me dicen que los llamaron a ofrecerles dinero si salían a hablar mal de mí, que les iban a cuidar el nombre y no sé qué. Pues estas denuncias, esto hay un equipo de abogados que hoy está al frente de esto, un señor fiscal nos mandó unas medidas de protección por lo delicado del asunto que está en el cual estamos Alejandra y yo como presidente y vicepresidenta ella de la revista.
Ya, esas amenazas, esto es delicadísimo. Y esas amenazas, eso que usted nos está diciendo, ¿desde hace cuánto lo están recibiendo? ¿Ustedes hicieron alguna investigación en contra de esta organización?
Sí, nosotros resulta que hicimos una de nuestras revistas, fue un especial sobre el tren de Aragua cuando mataron el director de la cárcel acá en Bogotá. Y hicimos una investigación en profundidad y de 20 días después de que sale la investigación, empezaron nosotros a recibir llamadas, panfletos, videos donde sale la cara de Alejandra con armas. Pues lo que hicimos nosotros fue poner las denuncias en el GAULA de la policía. El GAULA de la policía nos tomó todas, digamos, las medidas. Nos siguen llamando aún. Al principio nos amenazaban de muerte, que dejáramos de meternos con ellos, que dejáramos de publicar cosas que tuvieran que ver con el tren de Aragua. Luego ya empezaron a pedirnos dinero, amenazando nuestras familias. Pues digamos que el GAULA de la policía ha sido muy eficiente en las labores. Y un día nos llamaron y nos dijeron, aquí hay algo como delicado, nos mandan una medida de protección, la cual tenemos hoy Alejandra y yo en este tema del ejercicio periodístico.
Entiendo, señor Dairo. Es por esta razón por la que usted publica fotos dentro de su vehículo con un arma de largo alcance.
Pues digamos que en cierto amenaza un día que me hicieron, que dijeron que iban a ir a por mí y por mi familia, pues yo simplemente les dije, yo no tengo problema, yo no me escondo de nadie. Y pues yo conozco, digamos, María Camila, la inseguridad de este país. Yo soy una persona trabajadora, honesta, no le quito nada a nadie, pero pues tampoco me voy a dejar amedrentar de grupos y márgenes de y personas de estas. Tengo esquema de seguridad y sí, digamos que tengo arma propia y legalmente como manda la ley.
Entiendo. Evidentemente esto entenderá que estos son estamos abordando, digamos, todas estas denuncias por pasos, ¿no? Entonces usted ya nos explicó okay. Que a hoy le debe a sus colaboradores solamente a la señora
Carolina.
Se me olvida Carolina. Le adeuda también a quién más. ¿Me recuerda los otros dos nombres?
La hija se llama Sofía
y
una periodista que se llama Camila, creo, María Camila, algo así, que es la que tiene unos equipos de la oficina que hoy no han devuelto.
Perfecto. Eso por ese lado, ¿verdad? En cuanto correcto. A la denuncia de otras dos personas que hicieron también al aire y que además ellos se comunicaron con nosotros, el señor Álvaro Erazo, okay. Entonces, de la revista del Congreso, esos más de 100 millones de pesos, y el otro señor también de la litografía, 130 millones de pesos, el señor Benavides.
Entonces, María Camila, mira, el señor Álvaro Erazo, yo lo conozco en el 2020, en el Congreso Nacional de Alcaldes. Nosotros fuimos patrocinadores de ese evento y el señor me aborda a mí y aborda en su momento a la gerente de la empresa y le dice, pues nosotros tenemos unas tecnologías que hoy están muchas implementadas en Colombia, que quería hacernos un reportaje, que quería hacerme una entrevista. Yo hasta esa fecha nunca había estado, digamos, una vez también otra revista del Congreso me había sacado una portada. Pues como muchas veces me llaman por allá a foros de tecnología, yo le dije, no tengo problema. Se hizo la entrevista, me solicitaron unas fotos, luego el señor a mí me dice que iba a hacer la portada, yo le dije no tengo problema, yo en mi portada saco X cantidad de personas y a esas personas pues no se les cobra. Después de que se hizo el trabajo, el señor me dice a mí me debe 60 millones de pesos. Por ejemplo, María Camila, según mis abogados, hoy yo no tengo una denuncia penal del señor Álvaro Erazo en mi contra, pero él sí tiene denuncia penal de mí hacia él por injuria y calumnia, porque pues yo nunca solicité lo que él dice de pautas publicitarias y más, pagar yo 60 millones de pesos por 4 pautas publicitarias teniendo medio de comunicación, sé que eso es un absurdo pagar ese dinero. Más sin embargo, yo sé que ellos hicieron un trabajo, que me hicieron una entrevista y demás, y yo hablé con el abogado y le dije, cuadre con el señor y arregle, porque cuando el señor me contacta, y de eso están los chats, y se aportaron a la fiscalía, él me solicita que le pague en efectivo. Entonces el abogado le dijo, mire, venga, sentémonos, venga, miremos, cuál es el plan de pauta que usted tiene. No hay un contrato firmado por mí, no hay una orden de servicio firmado por mí para solicitar ese trabajo. Aún así, el abogado, yo le dije a uno de los abogados, que es el doctor Daniel Maldonado, le dije, hablé con ese señor, porque después de que él me cobra y me dice que le pague en efectivo, yo le dije pues que me pasara una factura. Y en su momento también sacó una carta con logo de la revista, generando como un cobro extorsivo, se la envió a unos alcaldes me la enviaron a mí y por eso se puso una denuncia por ese tema.
Perdóneme, ¿un cobro extorsivo? Cuénteme de eso, claro, ¿qué significa eso?
Resulta que el señor me manda una carta a mí con papel membreteado de su revista diciéndome que si yo no le pagaba, le iba a mandar eso a todos los alcaldes y demás y que tenía que pagarle en efectivo. Ahí fue cuando yo le digo a Daniel, está pasando esto, él toma el poder de ese caso y efectivamente esa carta le llegaron a X cantidad de alcaldes, muchos me la reenviaron a mí y eso pues se puso en la fiscalía. Según los abogados, se determina cobro extorsivo, porque es decir, como si usted no me paga. Por ejemplo, tengo conocimiento que el señor Álvaro Erazo creó un link que se llama Denuncias Bogotá, lo pueden buscar en internet.
Ajá.
Montaron una denuncia casi parecido con eso, diciéndome que yo era un estafador, que no sé qué. Y pues si es un medio o algo donde denuncian actos irregulares, debería de haber más noticias. Resulta que solo está la mía, toman unas fotos mías de una conferencia que yo voy a dar a Cúcuta sobre tecnología y la suben.
Ya.
Y eso fue para las fechas que el señor nos envió la carta y que amenazaba con hacerme X cantidad de cosas en medios de comunicación.
Entiendo, pero mire, esto finalmente, para resumirlo, señor Dairo, ¿en qué termina? ¿Usted le paga o no le paga?
No le pago. Okay. Primero porque si yo tengo una empresa y si yo tengo acreedores y demás, pues a mí me emiten una factura que es como manda la ley que se debería de pagar, no que me digan págueme en efectivo, que fue lo que yo dije. Bueno, yo si yo mandé a hacer un trabajo, pues cuando a mí me mandan a hacer trabajos en la revista o me pagan publicidad, yo emito una factura por lo que se hace. Y eso es lo que siempre le pido. Le dije, primero, yo no solicité eso. Y si tienen una factura, no tengo problema. Cuando estaba la doctora Caviedes de jurídica en la oficina, un abogado nos contactó con una factura del señor Álvaro Erazo. Y lo que yo le dije es, a la señora Carolina Caviedes, revise. Y si tenemos que pagar, no hay ningún problema.
Entiendo.
Pero a hoy, efectivamente, al señor Álvaro Erazo
no se le
dice
paga.
Que le debe, que es correcto. Uno, okay. Porque yo no solicité un trabajo, y eso es como si yo, Carolina, en mi medio de comunicación que saco una revista impresa, sacara a una persona y luego la llamo y le digo, me debe 20, 30, 50, 100 millones, cuando no me solicitaron eso. Yo la saco haciendo un ejercicio de unos especiales periodísticos, que fue lo que me ofrecieron a mí en el 2020. Yo a ese señor En la vida lo conocía.
Pero usted nunca entonces cuadró con él, acordó con él ese dinero y nunca...
No, mí me solicitaron una entrevista.
Ah, era solo la entrevista. Y usted no ofreció ningún dinero para que usted fuera la portada de esa revista.
No.
Eso es muy importante aclararlo.
A mí, y de hecho, María Camila, sería bueno que ustedes investigaran en el Senado y la Cámara de Representantes, porque a mí me contactaron después de que escucharon esto el domingo, y me hablaron X personas sobre este señor y me dijeron, es el modus operandi del señor. Lo saca uno, le hace una entrevista, imprime una revista y luego le dice tanto lo que me debe, pero no, a mí me solicitan una entrevista por unas tecnologías que nosotros tenemos. Yo le digo, pues no tengo problema, sacamos la entrevista, luego me piden dos fotos vía correo o tres fotos, yo las envío, me envían la portada y me dicen que yo iba a hacer la portada, yo digo, pues bueno. Y luego, después de que se hace el ejercicio, es que me dicen que debo 60 millones de pesos. Pero no fue, yo nunca he solicitado pautas publicitarias
pues
ni nada de eso.
Mire que el señor Álvaro dice que él tiene las pruebas de que ese acuerdo sí se dio y que nos enviará los pantallazos de los chats que tienen con usted y con una colaboradora de ellos de la revista del Congreso.
No, no hay problema.
Yo si quiere se las mando para que usted las pueda ver y en todo caso pues puedan...
De hecho, después, mira María Camila, después de que el abogado contactó a Carolina, yo le di poder a otro abogado y le dije, siéntese con este señor y hágame el favor y arregle esto.
Sí.
El abogado estuvo escribiéndole al señor Álvaro Erazo, lo contactó, le escribió por chat, le dijo, yo tengo poder para negociar esa factura que dice el señor que yo le debo. Y el señor lo leyó, le puso dos citas y nunca le contestó más. Y también te comparto los chats y los pantallazos del abogado que hoy tiene el poder para
hablar con el señor
Álvaro Erazo.
Mire, también otra persona, ¿qué pasó con los otros 130 millones de pesos del señor de la litografía? Que también asegura
Camila,
que usted le debe.
Sí, no, y eso es correctamente cierto.
Ah.
Y no es un solo proveedor, son dos.
Son dos proveedores.
A raíz de lo que pasó con las cuentas bancarias, dejaron de entrar unos pagos y demás. Yo tomo la decisión de sanear primero los empleados y empezamos a sanear 4, 5, 6 proveedores que teníamos en su momento. Hoy se le adeudan a dos proveedores. Como se lo dije yo al doctor de Multiempresas, lo cual es una gran persona. Él me llamó y me dijo, me llamaron de la W y le dije, doc, no tengo ningún problema, usted simplemente tiene que decir la verdad, porque pues creo que no es la única empresa hoy que tendría creencias. A mí me deben de mis negocios más de 5 mil millones de pesos y yo por eso no me voy a decir que es que la gente o los empresarios... Me debe el Estado, María Camila. Yo tengo una empresa que contrata con el Estado y tengo facturas hace 2 años y medio. Mal haría yo venirme a decir que es que el ministerio es un estafador, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que dijo el doctor de Multiempresas, él me llamó a mí, me dijo, me llamaron del aula, le dije, doc, no tengo ningún problema, simplemente salga y diga la verdad. Es totalmente correcto lo que tú me dices, y como te digo, no es un solo proveedor, son dos proveedores a los que hoy se les adeuda. Ya venimos saneando el impasse que tuvimos con la cuenta y demás, y hoy lo que son nóminas y demás, a excepción de esas tres personas, está totalmente a paz y salvo.
Pero, señor Mora Balbuena, en total, a proveedores, a su nómina, en todo lo que tiene relación con la revista Poder, ¿cuánto se debe?
Debería de sumar más o menos como 145, no son más de 150 millones de pesos según el informe que tengo.
Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, ¿tiene algo más, digamos, que decirnos con respecto a lo pasado? ¿A lo que ya sacamos?
Pues María Camila, no, digamos que poner en contexto eso y dejar, digamos, denuncia por este lado de que tengo conocimiento de que terceras personas están contactando personas para ofrecerles dinero para que salgan a hablar mal de mí a medios de comunicación. Ayer me llamaron dos. Yo lo que les dije a ellos es les pido el favor que se acerquen o pongan en
señor Mora Balbuena,
de la fiscalía.
Pero ¿quién está detrás de ese supuesto o presunto plan para enlodar su nombre? Porque dejar eso al aire, pues
sí,
no se puede.
No, y además con esto tan delicado.
Pues yo, a mí me gusta ser muy claro y yo presumo que es la doctora Cavies, por la información que tengo. Yo sé que ella fue la que habló con ustedes, la que dijo que le debían 21 millones de pesos. Sé que la hija también habló en la W. Y yo no tengo ningún problema, María Camila, en compartirte los chats, los pantallazos de la doctora Cavies. Pues, la verdad, sí, cuando ella me amenaza a mí con demandarme porque la hija salió por plagio, como ahorita pueden subir a las redes sociales de nosotros y mirar la evidencia pues de lo que estaba haciendo la hija, yo le digo, Caro, demándame. Yo a Carolina la conozco hace más de 12 años y de hecho tenemos un tema de un negocio interno donde ya sabe que me adeuda X cantidad de dinero que yo he invertido en ese negocio. Entonces, hoy tengo claro, hubo una persona que me llamó y me dijo, doctor, me llamaron de parte de la doctora Caviedes a decirme esto. Entonces, hoy yo sé que lo del tema de la W está infundado o fundamentado por la doctora Caviedes.
Pues mire, obviamente usted entenderá que nosotros como periodistas pues no podemos revelar nuestras fuentes, pero quiero decirle que la señora Caviedes de hecho está con nosotros y ella llegó a través de otras dos personas quienes fueron las iniciales que las personas iniciales que llegaron a nosotros con denuncias. Señora Caviedes, buenos días.
Buenos días, María Camila, ¿cómo estás?
Bien, pues sobre esto que está hablando el señor Mora, ¿qué nos puede decir?
Bueno, pues primero que todo es mentira. Él tiene una habilidad lingüística que le facilita enredar la gente. Efectivamente, yo trabajé con él, yo fui su directora jurídica, pero de ahí en adelante todo lo que dice es falso. A ver, te cuento, María Camila. Sí, efectivamente, nosotros nos conocemos hace mucho. Yo represento una tecnología que él ha querido representar como tercero y buscar oportunidades de negocio que nunca se llevaron a cabo. Con un tema del que él compra la revista Poder, me pide que le haga acompañamiento. Y inicialmente llego como asesora, después me pide que sea su directora jurídica y lo único que yo desempeñé allí fue elaboración de contratos. La parte financiera la manejaba él directamente o la maneja él directamente con el contador y con Astrid Cristiano, que es la niña que le maneja toda la parte financiera. Por ende, yo nunca tuve nada que ver con el tema de los embargos o los problemas que tenía con las cuentas, pero sí era muy dinámica la situación porque nunca permitió que yo accediera a esa información. Era muy blindado ese tema. Tanto así que tanto fueron los problemas que hubo un momento en que Alejandra Martínez, que además de que es la novia y por ser la novia pasa a ser la directora de la revista porque experiencia en el medio no tiene ni estructura académica para hacer ese trabajo, y a su cuenta personal empezaba a enviar grandes cantidades de dinero para pagar parcialmente la nómina de una manera irregular, que yo varias veces le dije que no era legal tanto a ella como a él porque eso podía interpretarse como mal manejo administrativo. Referente que yo renuncié, que dice el señor Dairo, que yo renuncié al cargo y que tiene mi carta de renuncia, es falso. Él, a raíz del problema que la persecución que Alejandra Martínez le sometió a mi hija, porque mi hija llega sin experiencia en el tema, ella dice está estudiando diseño interactivo y es fotógrafo. Entonces la colocaron como auxiliar de diseño. Pero Alejandra empezó a tener una persecución porque a pesar de que es un contrato de prestación de servicios, exigen horario de entrada, horario de salida, no puede salir sin autorización de Alejandra cuando debería ser por funciones, que también es un tema que ellos no acogieron, porque ahí la situación es de violentar a los empleados y amenazar. Que si no, no le pago, que si no, entonces váyase, que hay gente haciendo fila por trabajo, hay mucha, en fin. Esos son los vocabularios que normalmente se viven allí. además de la intimidación de los escoltas, porque siempre hay 4 o 5 personas armadas en las oficinas. Referente a eso, como no se podía pagar, dijeron que trabajo en casa virtual. Alejandra le pide a mi hija que haga una infografía a Sofía, pero es un trabajo que, porque ella hace todo el soporte con la diseñadora en ese momento de la revista, y le adiciona una infografía. Mi hija le dice, yo no soy periodista, pues no sé dónde buscarla, no sé cómo hacer, que eso, todo eso está en la trazabilidad de los chats. Y Alejandra le dice, no importa, baje algo de internet, eso es fácil, y me la envía y la subimos a Instagram. Mi hija coge una información, creo que del DANE, está en la página oficial del DANE, la coge y se la envía y le coloca el referente del DANE.
Entiendo.
Uh-huh. Al momento cuando ella se la envía a una de sus compañeras periodistas, le dijo, no, Sofía, eso no lo hagas así.
Sí.
Y le explica cómo hacerlo, cosa que nunca explicó Alejandra. Mi hija baja esa información y le entrega un producto diferente a Alejandra. Eso no es plagio porque nunca se subió, mi hija nunca dijo que fue una investigación propia y tampoco era competencia directa de la actividad que le estaba solicitando Alejandra.
Entiendo.
Alejandra le envía como un memorando que mi hija no acepta porque está hablando falsedad, y ahí es donde la despide.
Ya.
Cuando la despide, me llama a mí Darío por teléfono y me dice, Carolina, es incómodo para Alejandra verte en la oficina, así que te pido el favor que dejemos esto hasta aquí, entreguemos. Yo sé cómo es Dairo como enemigo, y lo digo públicamente, porque dejo como constancia que si algo me pasa a mí o a mis hijos, es culpa del señor Dairo Mora Balbuena.
Ya.
Adicional a eso, yo le dije, listo, yo no tengo problema, yo me voy.
Sí.
Fui, está de testigo Astrid Cristiano, el vigilante que estaba en ese momento que se llama Carlos, los escoltas de Dairo, la recepcionista que se llama Katherine, yo le hice entrega. Astrid, del cargo, y hasta me senté a tomar un café con él y con mi hija en el patio. En esa conversación, él me dice que no me va a pagar nada y que no me busque problemas. Yeah. Así que, por eso, no pasé ni cuenta de cobro, ni tampoco pasé informe final, y mucho menos una renuncia oficial.
Entiendo.
Ni él me ha despedido oficialmente, ni yo tampoco he renunciado.
Okay.
Entonces lo invito, sí, señor Daira, que no se meta en más problemas y sea honesto.
Perfecto, señora.
No gusta orquestó esto. Dime.
Sí, no, señora Cavides, obviamente pues hay mucho detalle que ustedes solamente conocen entre ustedes. Acá lo que nos llegó, lo que nos llegaron fueron estas denuncias de falta de no pago que pues el señor Dairo nos acaba de explicar, y pues es importante también entender cuál es esta respuesta. Usted, la verdad es que la pusimos al aire porque usted nos manifestó que quería también hacer esta claridad. Señora Dairo, digamos, esto es una de las cosas, ustedes obviamente pondrán las denuncias que tengan que poner en la fiscalía, y si quieren mandarnos pruebas cada uno de lo que está pasando o de lo que pasó, pues también bienvenidos, porque nosotros como medio de comunicación entenderá, señor Dairo, que pues nosotros solamente pues somos los receptores de esas denuncias y por supuesto pues las investigamos. La señora Caviedes está diciendo algo, pero justamente, Juan Felipe, usted tiene algunas otras preguntas y le llegó otro audio de otra persona.
Así es, María Camila. Mientras estábamos en esta entrevista, recibimos un audio del abogado Juan Felipe Criollo, donde hace otra denuncia en contra del señor Mora Balbuena. Este es el audio.
He asumido la representación de una víctima del señor Dairo Mora. Por ello curso una investigación de lesiones personales agravadas en el rostro. Ello toda vez que en julio del 2023 mi cliente, quien es un abogado, fue a representar a una persona a quien se le adeudaban más de 150 millones por parte del señor Mora. El señor Mora presentó una multiplicidad de evasivas y de persuasiones a esa deuda que tenía con el cliente de mi representado. Y el día que fue mi representado a las oficinas del señor Mora, él, en compañía de 4 escoltas, lo retuvieron en contra de su voluntad y empezaron a golpearlo. Este lo agredió físicamente y lo golpeó de un cabezazo. No es plausible que una persona que representa un medio de comunicación y quien tiene que estar presto a la diferencia, no sea capaz de argumentar y tenga que acudir a vías de hechos tan violentas como esta.
Señor Mora Balbuena, esto que está relatando el abogado Juan Felipe Criollo sucedió. Usted agredió a un abogado que le estaba haciendo la solicitud del pago de un dinero que usted debe.
¿Me recuerda su nombre? Que es que no.
El mío, Juan Felipe Rodríguez.
Juan Felipe, mira, y yo creo que para darle totalmente claridad, efectivamente sí. Y el señor a mí me puso una denuncia en fiscalía por lesiones personales, la cual hoy la fiscal archivó. Y lo del tema del dinero y demás, eso es totalmente falso. Porque yo pienso que, primero, soy una persona que me gusta respetar, pero que me hago respetar. No porque una persona tenga la credencial de abogado, puede tratar mal a otro.
Pero, señor Mora Balbuena,
déjame hablar. Y como aporté en su momento en la fiscalía los chats, los audios del señor abogado donde me trataba mal y demás, y fui a la fiscalía. Porque me citaron una vez y fui dos veces y le dije a la fiscal, le dije, señora fiscal, efectivamente aquí pasó esto, le mostré las pruebas, le mostré absolutamente todo, lo que lo intimidé, que los escolta, eso es totalmente falso. Y si el señor tiene algo en contra mía, pues yo creo que la vía legal es que él ponga una denuncia o otra denuncia en la fiscalía, porque efectivamente puso una denuncia, la cual hoy está archivada, porque simplemente la fiscal revisó las pruebas de todos y la denuncia la archivaron.
Pero, señor Mora, si le entiendo bien, ¿eso significa que usted en ningún momento agredió a este abogado?
No, sí. No le pedí, no, resulta que el señor a mí me llamaba y me decía X cantidad de cosas, que eso está en la fiscalía. Yo tengo los audios y yo se lo dije. Yo no soy de tratar mal a una persona. Jamás le he cogido, es que usted es un hijo, no sé qué, no. Pero también me hago respetar, porque el hecho de que yo tenga empresas, que sea empresario, que sea medio de comunicación, no quiere decir que todo el mundo puede venir a mí a putearme, a tratarme como se le da la gana, porque ya ahí pasa del tema empresarial, laboral, a un tema personal. Y en mis relaciones personales soy muy respetuoso. No sé qué es coger una persona a tratarla mal a los hijueputazos. Pero si mañana alguna persona, un hombre, llega a tratarme mal con malas palabras, tenlo por seguro que me voy a hacer respetar y me voy a defender como hombre, porque eso no lo permito. Es una política personal mío, y mañana puede venir quien sea, con el cargo que sea, y me trata mal y me voy a hacer respetar como un hombre, porque eso y tengo claro lo que soy. Y sí, efectivamente el señor me insultaba y yo le dije, venga, respéteme, hasta que ya colmó mi paciencia y se lo dije.
¿Hasta el día que usted lo vea, le pegó?
Ojalá, le dije, el día que lo vea, ojalá pueda decirme todo lo que me dice en audios de manera personal. Y efectivamente vino a mi oficina, de hecho, ese día vinieron dos personas, yo le dije, venga, si quiere quédese allá, yo no quiero ver a este señor, evíteme problemas, no sé qué. Y cuando el señor entra a mi oficina, llega y me dice, uy, dio la cara a este cobarde no sé qué, y pues de cobarde no tengo nada.
No, okay, entiendo. Y usted dice que la fiscalía archivó este caso por lesiones
Correcto.
Personales porque no vio
Correcto.
Concluyente, supongo, las pruebas.
Yo fui a la fiscalía, el señor abogado nunca llegó, dejé constancia en la fiscalía de que yo me había presentado. Dejé las pruebas en la fiscalía, solicitaron una nueva segunda citación y efectivamente yo fui, el señor no apareció, el señor abogado, y la denuncia se archivó. Entonces, si hay algo, si el señor tiene algo en contra mía, pues María Camila, que me denuncie, porque yo lo digo públicamente, si a mí mañana una persona me falta el respeto en el ámbito personal, pues yo simplemente me voy a hacer respetar, y yo creo que eso lo hace cualquier hombre en este país.
Sí. Usted dice que se hace respetar a los golpes. O sea, hasta cuando ya le colmaron su paciencia. Es que quiero
señor,
que sea...
No, señor, mira. Sí, muy el claro. Señor cogía a María Camila siendo abogado y me trataba con malas palabras, con palabras oeces, de cobarde. Yo tengo los audios, no sé qué. Y fue un tema tan reiterativo que yo le dije, mire, yo le voy a pedir un favor. Dígame a mí lo que quiera, no me trate mal. No me trate mal. Tiene algo en contra mía, o le debo a alguien, pues vayan a la fiscalía. Es que a mí, por ejemplo, ustedes sacaron en el tema de los cementerios, María Camila, y ojalá fueran a la fiscalía y revisaran el tema de los cementerios. Yo fui quien mandó a hacer lo del cartel de los muertos de Caracol porque pusimos X cantidad de denuncias y nadie ponía cuidado allá. Entonces, si yo tengo algo mañana contra una persona, por ejemplo, también dijeron que 7 denuncias en la fiscalía, no son 7, son 16 denuncias. El tema es que tienen que mirar quién es el denunciado y quién es el denunciante. Entonces, si a mí y yo, por ejemplo, tengo personas que me den dinero, ¿y qué hago? Le doy un poder a los abogados, le digo, mire, esta persona me debe esto de este negocio, y los abogados entienden, yo no soy abogado. Yo no puedo ni tengo el por qué hacer el papel de fiscal ni demás, pero ya en mis 40 años que tengo es la única persona que ha agredido, porque ya definitivamente dije no más. O sea, hay pues todos los seres humanos creo que tenemos un límite y este señor colmó la paciencia que tenía.
Señor Criollo, Juan Felipe Criollo es el abogado que se está comunicando con nosotros a esta hora. Señor Criollo, buenos días.
María Camila, muy buenos días para usted y su audiencia.
Cuéntenos por qué se está comunicando con nosotros.
María Camila, ahí quiero dejar claridad una situación, y es que el proceso efectivamente se archivó. Yo asumo la representación la semana pasada a raíz de estas denuncias públicas. Y quiero contarle por qué se archivó. Mi cliente tenía miedo de continuar con el proceso. Para poder, digamos, que la investigación se adelantara, tenía que rendir ante la medicina legal un dictamen definitivo de lesiones. Él manifestó que no quería continuar porque temía por su vida, temía por su integridad, toda vez que el señor Dairo Mora le había manifestado que tenía muchos contactos políticos, que tuviera mucho cuidado, que no fuera a acabar con su vida, porque él iba a poner en movimiento todo ese andamiaje, inclusive desde la vicepresidencia, para poder, digamos, que él estuviera resguardado. A raíz de ello, yo asumo la representación la semana pasada, solicitamos el desarchivo del proceso, el fiscal remitió, dio una remisión a mi cliente para que fuera medicina legal y fuera a tomarse ese dictamen definitivo y poder continuar con la solicitud de desarchivo. Entonces, el motivo no es porque no existan razones, sino era por el mismo amedrentamiento o el mismo temor que estaba sufriendo mi cliente. Ahora, más allá de las circunstancias de que uno tiene que hacerse respetar, y entiendo al señor Mora, pero creo que también hay unos parámetros en los que uno tiene que guardar la proporcionalidad de las acciones. Si yo voy y le digo a alguien de palabra alguna situación, yo no puedo esperar que el otro venga y me golpee, y mucho más que abuse de una situación de inferioridad, porque habían 4 escoltas, y vea que se acompasa con el discurso de la persona que habló anteriormente. Utiliza ese andamiaje de los escoltas para generar esa intimidación y provocar, digamos, estos hechos que ya han sido denunciados no por una, no por dos, sino por una multiplicidad de personas, al parecer. Sí. No conozco al señor Mora, no conozco a nadie del Tren de Aragua, no conozco a los otros denunciantes, simplemente voy a ejercer mi profesión, voy a pedir el desarchivo en un hecho en donde la misma fiscalía esta semana nos dijo que sí había conducta típica porque existe el video, existen las lesiones, pero faltaba un requisito, y por el temor de mi cliente de no asistir a la Fiscalía de Medicina Legal fue que se archivó.
Nos hizo llegar el video. Esto es más o menos lo que suena el video, pues ya lo podrán ver ustedes en las redes de la W. Escuchemos.
Qué bueno que digo que soy un hijueputa cobarde. Soy un cobarde. Perdón, grave. Y grábeme ahí que este hijueputa me acaba de escribir que soy un hijueputa cobarde.
¿Y por eso va a pegarle?
Salgan dos.
¿Y por eso va a pegarle?
¿Cuál es el cobarde? Venga, claro, para que los hombres respeten.
¿Usted cree que es eso? ¿Usted cree que es así?
Me chimba esto. Es la psicología. Yo con usted no tengo problema. Con este hijueputa sí se lo dije desde la vez pasada que me llamó.
¿Pero por qué a los golpes?
Porque uno
tiene que ser guapo. Golpes.
Uno tiene que ser guapo.
Los guapos no son a los golpes.
No es tan cobarde.
Los golpes no. Los guapos no son a los golpes.
Es que claro, no. Por teléfono y dentro de mí, pero está Carlos, es guapo.
Pero si nos estamos pagando a darle la cara.
No, yo le estoy escondiendo.
Pero ayer no me hizo perder el tiempo. ¿Cuál es el viaje?
¿Tienen cojones para respaldar lo que dicen? Ya los dos somos hombres. Yo ni soy yo más que usted, ni usted más que yo. Y es abogado, si quiere métame preso.
Yo no voy a meter preso.
Me tengo pantalones para ir a respaldar. No ando con vuelves tus maricas porque sea un pendejo.
Uh-huh. ¿Y entonces?
Lo que quieran. Lo que quieran.
¿Eso es un ladrón?
Lo que quiera y como lo quiera.
No volver a pegar.
¿Cómo?
Ya, ya.
¿Cómo? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo?
Señor Mora Balbuena, ¿a usted le parece que, según lo que nos estaba diciendo, de que usted no trataba mal a las personas, incluso, lo voy a citar, no trata de hijueputazos a las personas con las que se comunica, este video y esta forma de actuar, venga de quien venga, ¿a usted le parece que eso está justificado?
Pues, discúlpeme, yo soy malísimo para los nombres. Pues,
Juan Felipe mire, Rodríguez.
Eso, yo, Juan Felipe, eso creo que lo interpreta cada quien. En un momento de ira y de rabia, pienso que cualquier persona se puede equivocar, pero lo que yo te digo, si ustedes hoy me preguntan que si me arrepiento de eso, les digo no. Es así de simple. Y si desarchivan el caso en la fiscalía, perfecto, ya eso lo entenderán los abogados. Él tendrá sus abogados, yo pondré mis abogados. Si yo tengo que asumir mañana y decir efectivamente me equivoqué, perfecto, no tengo ningún problema en hacerlo. Y digamos que esto es un tema que ya lo manejarán los abogados. Yo pienso que la doctora Alejandra Martínez está esperando que la llamen también.
Sí,
porque
justamente
se habló de ella y se puso su nombre.
Claro, es muy importante hablar con ella. Pero antecitos de eso, y ya para terminar esto, señor Dairo, hay una persona que en este momento está en línea. Yo quisiera saludarla. ¿Con quién estamos hablando? Hola, buenos días. 9:17 de la mañana. Hola, buenos días. Señor Néstor. Hola.
Hola, muy buenos días.
Sí.
María Camila, Juan Felipe Rodríguez, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? ¿Quiere decir su nombre?
Prefiero no revelar mi nombre teniendo en cuenta toda la historia que viene pues, comentando esa persona que está amenazada por el Tren de Aragua, que pues cosas sorprendentes. Incluso referente a eso, te acabo de enviar a tu WhatsApp, bueno, pues ahí al tema de que incluso ayer le comenté en estado, como volviéndole a recordar, porque he sido víctima en el sentido de que no me ha pagado, ¿cierto? También le presté un dinero en ese momento y ayer me estaba diciendo, no puedo creer que tal vez usted esté detrás de todo esto y demás, y usted no lo puedo creer, y yo diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Y diciendo que pronto hoy dos personas van a salir a los medios de comunicación, supuestamente pagos por el Tren de Aragua. O sea, son cosas bastante delicadas. Justamente cuando él me dice a mí ayer que, pues, que supuestamente yo puedo estar vinculado detrás de todo lo que le está pasando. Entonces, yo no conozco ninguna de las personas de aquí. Si acaso sé de pronto el tema ahorita que he escuchado, pero no conozco a nadie. Entonces, sí me genera bastante temor. Por eso prefiero no revelar mi nombre. Bueno, referente a mi caso, María Camila, bueno, yo pues lo conocí a él. Él en un momento necesitó una cantidad de dinero, me envió un video en el cual él está, pues tiene una bolsa de basura llena de dólares, parecen por los billetes de $100, obviamente, pues, y me dice que si le puedo prestar, pues, una parte del dinero que le hace falta, o que conozco, o si conozco a alguien que preste dinero. Yo digo, la verdad, pues no.
Perdóneme, es que no lo entiendo. ¿Cómo así que bolsa negra con dólares?
Bueno, él me envía un video, él me dice como que me envía una bolsa, o sea, en un video, y en ese video se observa una bolsa negra de basura con muchos dólares, paquetes grandes de dólares, de billetes de 100, a lo que se logra ver en el video, y me dice que vos no sabes a quién preste dinero, que me hace falta cierta cantidad. Yo digo, pues la verdad, no, y menos, pues, no conozco cantidades, digamos que, exageradas de dinero, así que impreso.
Sí.
Entonces, a lo último, le digo, pues, yo tengo un dinero, si quiere le puedo prestar. Entonces, él me dice, sí, si me hace el favor, no tengo toda la cantidad que pide, pero, pues, de mis ahorros y demás, le puedo prestar. Entonces, en ese momento, bueno, él dice que se lo envíe por el dinero, que se lo envíe, pues, por una cuenta bancaria. Yo le digo que lo tengo en efectivo, manda alguno de los escoltas a recogerlo, voy y lo recojo a mi casa con los escolta, el escolta se lleva el dinero, uh-huh. Y ya, eso fue en el 2020, han pasado 5 años, siempre le he rogado, le he dicho y demás, le he enviado el número de la cuenta también, porque me dicen, listo, sí, ya un mes, en un... Decime.
Sí, pero es que me quiero quedar en el caso de la bolsa con fajos de dólares, porque sin duda genera mucha suspicacia una situación así. ¿Usted tiene pruebas de esa bolsa?
Claro que sí, pues del video como tal, el número de teléfono del que fue enviado, que es de que dice Revista Poder, y tengo el video como tal y la conversación. No sé si de pronto eso pueda servir en argumentar obviamente lo que estoy diciendo, para que no digan que a mí me están pagando supuestamente, o quién sabe qué estaba pensando esa persona.
¿Cuánto le debe el señor Dairo a usted?
Bueno, es que ahorita está ahí, creo que se está aquí escuchando. Efectivamente, él sabe cuánto me debe. Yo no quiero como generar más controversia de eso, porque deben entender también que a mí, digamos que mi vida está en riesgo por salir ahorita a los medios, pero él está escuchando, él sabe el caso, él sabe de más situaciones, porque él me aclaró, o sea, lo que más extraño es que ayer él me dice, no puedo creer que tal vez usted esté detrás de todo esto, o no sé qué es todo esto. Y hoy dice que ahí está indicando que dos personas les están pagando para salir a los medios de comunicación a decir cosas malas sobre él.
Sí, sí, señor Mora Balbuena, usted conoce este caso y sobre todo cuéntenos cómo llegó hasta su poder una bolsa de basura llena de fajos de dólares, de billetes de 100. ¿Señor Mora?
Aló.
Aló.
No, pues la verdad es conozco y lo... Mira, yo pienso que esto ya, con todo el respeto, se sale de todo contexto. Yo soy una persona pública, y si alguna persona tiene algo que reclamarme o le debo o he hablado o hecho, con todo el gusto se puede acercar a mis oficinas.
Pero señor Mora, ¿usted nunca ha enviado un video con una bolsa de dólares?
Que me acuerde y que tenga conocimiento, no. Mi teléfono no lo he cambiado hace más de 20 años, y yo pienso que si yo, hay una investigación en curso del Gaula de la policía por lo que estamos viviendo Alejandra y yo, y X cantidad de números que hemos pasado allá, que nos han escrito y demás, y mañana pues saldrá algo de esto. Si alguien tiene que acusarme o qué decir de mí, pues con todo el gusto lo puede hacer en las instancias judiciales. Yo la verdad
me
parece que se sale y contestó este tipo de cosas.
Ok, entonces pues ya el señor Dairo nos acaba de decir, no sabe de qué le estamos hablando y de lo que le está hablando sobre todo esta persona que nos acaba de llamar, y es importante que todo se arregle en la justicia, señor Dairo, es
correcto,
clave eso.
Eso siempre, lo que yo te digo, María Camila, digamos que hoy Alejandra y yo tenemos escoltas, tenemos una medida de protección donde va la policía a la casa, a nuestras casas, a las oficinas. Eso lo determinó un fiscal, supongo que por la gravedad del asunto, por las los audios y todo lo que nos enviaban y demás. En su momento las recomendaciones que nos dijeron, y yo ya de tanto, Alejandra no dormía una zozobra todos los días, pues yo le dije, bueno, si nos van a matar, yo soy una persona muy creyente y sé que uno se muere cuando Dios lo disponga, no cuando otras personas lo digan. Entonces, si en algún momento también tengo que pedirle disculpas a una persona que la ofendí más, no tengo ningún problema, María Camila. Eso no me hace ni menos ni más persona el aceptar que de pronto uno se puede equivocar, no tengo problema. Pero pues, este tipo de cosas sí que se arreglen y se aclaren en los estamentos judiciales o donde quiera. Creo que hay cosas de conciliación en nuestro país y demás, y si mañana me llegan a citar no tengo ningún problema en ir.
Eso es muy importante. Sí. Mire, le estamos tratando de marcar a la señora Alejandra Martínez, la directora de la revista, pero fíjese que en el número que usted nos envió nos falta un número, entonces por eso no hemos podido establecer la comunicación. ¿Nos puede, por favor, tal vez enviar el número de nuevo internamente para marcarle y de inmediato que salga para que también aclare?
Ya lo tiene.
Ah, ya. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mientras que Juan Felipe le hace la última pregunta, ya le estamos marcando a la señora Alejandra.
Señor Mora Balbuena, durante la entrevista usted aseguró que tiene varios contratos con el Estado, con diferentes entidades. Incluso mencionó lo que tiene que ver con el comentario, perdón, con el contrato de concesión de administración de los cementerios distritales de Bogotá.
Correcto.
Y le tengo una pregunta muy puntual. ¿Es cierto o no que usted entregó 400 millones de pesos en dos pagos que se entregaron en la calle 32 con carrera 11 al señor Marcel Esquivel, exfuncionario de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá, como parte de una coima para quedarse con un contrato de interventoría de ese contrato de concesión? ¿Eso sucedió?
Eso es falso. No tengo nada que ver y nunca he tenido que ver. Pueden averiguar y hacer las investigaciones. No soy ni dueño, ni accionista, ni socio, ni absolutamente nada de ningún contrato de interventoría. Efectivamente, hice parte y hoy hay unas denuncias del tema de los cementerios. Por ejemplo, las denuncias que puso la exalcaldesa Claudia López, yo las había puesto 9 meses antes. La doctora Liliana Mercado, quien era la representante legal de Jardines de Luz y Paz, como se llama, o se llamaba la empresa que manejaba eso, siendo ella la representante legal, puso denuncia en la Fiscalía, en la Contraloría y en la Procuraduría, donde le solicita una auditoría al contrato porque se estaban manejando mal unos recursos. Y oh sorpresa, que nosotros teníamos 1.277 millones en una cuenta de FIDO Occidente, como se los puede, lo pueden constatar, donde solo habían 5 firmas. Firmaba la señora Liliana Mercado, firmaba Eder Parada y 3 funcionarios del AGUAE. La doctora Liliana Mercado nunca firmó y resulta que ese dinero se desapareció de la fiducia. Nosotros, yo fui el que mandé a hacer el cartel de los muertos para que le pararan bolas a todo lo que sucede en los cementerios. Las denuncias que iniciaron lo que hay hoy en Fiscalía y en los diferentes Procuraduría y Contraloría de los cementerios fueron interpuestas por mi persona y por la doctora Mercado. Entonces, por ejemplo, también dijeron un tema para aclararlo, que tengo una denuncia por administración desleal, lo cual es correcto. Y resulta que la administración desleal de la que se me acusa es de que no permití que una empresa donde era socio firmara un contrato que nos habían adjudicado en el FIE por 30 mil millones de pesos, simplemente porque no tenía la confianza de que mi socio, siendo representante legal de ese dinero, de ese consorcio, iba a utilizar bien ese dinero. Y radiqué una carta en el FIE donde le decía al FIE, es una empresa limitada, yo soy solidario. Yo no autorizo a que se firme este contrato.
Perfecto.
Entonces, eso conlleva, él dice que si yo hubiese dejado firmar ese contrato que tenía 6 mil millones de anticipo, que es un dinero muy importante, la empresa no tuviera problemas. Y yo preferí negarme a ejecutar ese contrato que ya me habían adjudicado a meterme mañana en problemas y que se perdieran dineros del Estado.
Pues muchísimas gracias, señor Dairo, de verdad, por contestar absolutamente todas las preguntas que se le hicieron acá en W Fin de Semana, y gracias por salir pues también a hablar de este tema y hacer sus pertinentes aclaraciones. Estamos a esta hora con la directora de la revista, la señora Alejandra Martínez, quien acaba de ser nombrada por la señora Caviedes. ¿Qué tiene que decir, señora Martínez? Buenos días.
Hola, buenos días, María Camila. Bueno, para aclararte, no soy directora, nunca he sido directora de la revista, soy vicepresidenta y desde que entré he sido vicepresidenta. Directores han pasado,
okay.
Desde que yo estoy han pasado 2 directores, y eso lo debe saber la señorita Caviedes, sino que de pronto ahorita está un poquito olvidadiza. No voy a entrar a detalles a hablar de lo que ella puntual habló, de que yo no tenía experiencia de estar acá y demás, porque ya pienso que estos son temas de egos y de competencias femeninas y no quiero entrar a herir susceptibilidades. Sencillamente, si le dolió, pues que se sobe porque no hay de otro. En lo otro, María Camila, es que he tenido a mi cargo más de 50 chicos que ellos pueden constar. ¿Cómo soy yo, que me considero una excelente líder? Aparte, soy figura pública, sé muy bien el tema del manejo de personal. Incluso creo que a veces me paso de 20. pueden venir ustedes mismos, entrevistar a los chicos que actualmente están conmigo, entrevistar a los chicos que estuvieron conmigo en el tiempo que Carolina estuvo, porque la única persona que habla aquí de maltrato laboral precisamente es la niña que yo saqué por plagio. ¿Por qué? Porque no pago por la mediocridad en el trabajo. Realmente no pago por eso. Entonces ella está dolida porque le saqué a su hija, sencillamente. Si ella está enseñada a, no sé, a hacer las cosas a media, es problema de la señorita Sofía y de Carolina. Realmente yo cumplo con mi trabajo, soy excelente líder. La revista ahorita, digamos que la estamos sacando adelante con las uñas, debido a todos los inconvenientes que hemos tenido. Y tengo las pruebas, obviamente, lo que dice la señorita Caviedes, tengo las pruebas de los audios, cómo le hablo a ella, tengo las pruebas también del plagio, y que si hubo plagio, claro que hubo plagio interno, porque gracias a Dios nosotros siempre pasamos por una verificación de la información que se va a subir para no cometer errores, porque hacemos periodismo con fundamento y con base con todo el tema investigativo. Entonces, sí o sí, cada información que hacen los chicos pasan por un filtro. En ese filtro están mis compañeros, los directores. Hay un corrector de estilo que en ese caso fue el que se dio cuenta del plagio, porque es que no tuvo la delicadeza ni siquiera cambiar los datos. Eso fue el año pasado, 2024. Sí. La señorita puso absolutamente los mismos datos de unos datos del 2017.
Entiendo.
Ni siquiera tuvo la delicadeza. Entonces, para mí eso no es periodismo con fundamento, y sencillamente le pasé su carta de despedida con todo el tema especificado.
Entiendo. Pues muchísimas.
Y es la única.
Sí.
Es la única que ahorita está diciendo que es abuso laboral. Realmente no sé en qué momento se vuelve abuso laboral exigirle a una persona que cumpla con lo que mínimamente debe cumplir respectivo a su cargo.
Entiendo. Pues señora Martínez, muchas gracias también por hacer sus aclaraciones. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Y pues acá ya llevamos más de 40 minutos pues recibiendo estas distintas posiciones, ¿no? De personas que han llamado, nos siguen llamando a dar pues denuncias en contra del señor Dairo Mora. Él muy amablemente nos ha atendido hoy durante más de 40 minutos y ha hecho las aclaraciones pertinentes. El resto quedará pues por supuesto a manos de la fiscalía y de las autoridades, y si tienen más denuncias pues las pueden enviar a las autoridades competentes, a los que se encargan de hacer esto. Muchísimas gracias a ambos, y gracias también a las personas que se comunicaron con nosotros. Queda todo en la página de la www.wradio.com.co.